Bienvenidos a una nueva ronda informativa de Radio Francia Internacional. En los controles técnicos nos acompaña Alan Vidal. Martes 24 de junio, 6 de la tarde en París, y comenzamos con los titulares.
Andreína Flores.
Tregua confusa entre Israel e Irán. El presidente Donald Trump anunció un cese al fuego entre ambas partes, pero hoy Israel acusa al ejército iraní de seguir enviando misiles a su territorio. Iremos a Teherán con nuestra corresponsal. Arrancó hoy en La Haya la cumbre anual de la OTAN, la Alianza Militar del Atlántico Norte. En la cita estarán los grandes mandatarios de Occidente, principalmente para firmar un aumento de los gastos militares al 5% de cada PIB, difícil de cumplir en la práctica. En Costa Rica, las autoridades detuvieron a Celso Gamboa, antiguo ministro de Seguridad, quien es solicitado en extradición por Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico. Estos son los titulares de la jornada. Vamos ahora con el desarrollo de la noticia, aquí en Radio Francia Internacional.
RFI.
Confuso cese al fuego entre Israel e Irán. El presidente Donald Trump lo anunció este lunes por la tarde, pero a primeras horas de la mañana de hoy, Israel denunció que Irán habría lanzado misiles rompiendo el acuerdo. Trump reaccionó esta mañana indignado.
We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the fuck they're doing. You understand?
Estos dos países se llevan tanto tiempo peleando que ya no saben qué diablos están haciendo, gritó Trump a la prensa en la Casa Blanca. Luego de esta explosión de cólera, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu aceptó respetar la tregua. Mientras tanto, la televisión iraní, citando fuentes gubernamentales, desmintió que las Fuerzas Armadas de Irán hubiesen roto el cese al fuego con nuevos misiles. Nuestra corresponsal en Teherán, Catalina Gómez Ángel, nos cuenta cómo se vive esta frágil tregua en Irán.
Realmente a esas alturas nadie sabe en Teherán si ese cese al fuego va a terminar por cumplirse o no. Estamos en ese punto esperando la reacción israelí. En Irán hay muchísima tensión. La mayoría, por lo menos en Teherán, de la población no durmió. Fue una noche de constantes ataques, tal vez los más duros de esos 12 días de guerra. Y solamente a las 4 de la mañana, cuando entró en vigor ese cese al fuego, por lo menos el cese al fuego israelí, la gente volvió a sus casas. Pero al preguntarle esta mañana si pensaban que esto iba a durar, habían versiones encontradas. Mucha gente piensa que esto no va a durar muchísimo, que los enfrentamientos van a volver, y otras personas dicen que no quieren continuar con esta guerra, aunque también hay un temor en Irán de que apenas esto termine haya una mayor represión contra la población. Ellos acusan a mucha gente de haber colaborado con Israel, de haber pasado información de localización de generales, bases militares, así que a la espera de lo que viene, pero realmente los iraníes siguen estando muy nerviosos, sea cual sea el escenario.
Era Catalina Gómez Ángel, corresponsal de Radio Francia Internacional en Teherán. Pero en el extranjero, las familias iraníes también viven con incertidumbre este escenario de guerra, aunque este sirva para un posible derrocamiento del régimen. Escuchemos estos testimonios de mujeres iraníes en Francia.
Me gustaría mantener viva la esperanza de que podemos derrocar al régimen con o sin ayuda. Los iraníes solo esperan que acaben los bombardeos para salir a la calle en masa a manifestarse contra el régimen, pero hoy no pueden salir a la calle, hay bombas cayendo sobre sus cabezas.
No acepto que otro país ataque a mi gente para decir que nos van a ayudar, e incluso tengo miedo. Así que todo lo que tenemos es la esperanza de decir que el gobierno se va a ir. La guerra va a terminar y vamos a reconstruir el país. Pero para hacer un movimiento no hay cómo. La gente busca seguir viva.
Soy muy pesimista. No es posible iniciar un movimiento popular en estas circunstancias, porque hay una atmósfera de gran seguridad y el régimen está controlando al pueblo. Sería muy difícil liderar un movimiento de protesta en estas circunstancias, en medio de una guerra.
Y en Radio Francia Internacional conversamos con Jordi Quero, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Pompeu Fabra, quien considera que Estados Unidos como Irán, tanto uno como el otro, se han atacado mutuamente de manera moderada, evitando una escalada. Lo escuchamos.
Tanto Estados Unidos como Irán han tenido la oportunidad de responder ante los primeros envites del otro. ¿Y qué quiero decir? Fundamentalmente Irán fue capaz de responder ayer con el bombardeo de la base norteamericana en Qatar. Lo que estoy intentando deciros en ese sentido es que la respuesta ha sido muy comedida para todas las opciones que tenía Irán y, por tanto, eso cierra un primer ciclo de ataque-respuesta que, de no cerrarse ahora, significaría que damos un paso más allá en la escalada. Parece natural que antes de dar un nuevo paso en esa escalada, los actores participantes se planteen si vale la pena, si nos revisiten sus objetivos, y por tanto esa tregua es bastante habitual, digamos, en procesos como este, porque si no, ya habría escenarios mucho más peligrosos para ambos. Eso Washington y Tel Aviv parece que lo han entendido y eso abre la oportunidad para esta tregua parcial en la que nos hemos instalado desde ayer.
Era el profesor Jordi Queiroz, entrevistado por Melissa Barra. Y nos quedamos en Medio Oriente porque el conflicto en la Franja de Gaza continúa. Defensa Civil informó que las fuerzas israelíes mataron este martes a 46 personas e hirieron a otras 150 que esperaban por ayuda cerca de un centro de distribución de comida. Escuchemos a Philippe Lazzarini, quien es el comisario general de la UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos.
En Gaza, atrocities continue.
En Gaza las atrocidades continúan. Mientras la atención mundial se centra en otras zonas, una población confinada y cautiva es bombardeada, asediada y desplazada constantemente. Se reportan más de 55.000 muertos, la mayoría mujeres y niños. 2 millones de personas padecen hambre, entre ellos 1 millón de niños. Lo hemos dicho varias veces y lo repito, ningún lugar es seguro en Gaza y nadie se salva.
Y en este contexto de guerras arrancó hoy en La Haya la cumbre anual de la OTAN, la Alianza Militar del Atlántico Norte. En la cita estarán los grandes mandatarios de Occidente, incluyendo a Emmanuel Macron, el canciller alemán Friedrich Merz y, por supuesto, Donald Trump, quien se reunirá con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Se espera que ambos mandatarios puedan limar asperezas luego de la tensa reunión que sostuvieron en la Casa Blanca en febrero. Zelensky, de hecho, ya se encuentra en La Haya y ha dado sus primeras impresiones sobre esta cumbre de la OTAN.
What is the most important that the unity of NATO countries?
Lo más importante es la unidad de los países de la OTAN, de toda Europa y de la Unión Europea, y esta unidad se refleja en Ucrania. Creo que esto es lo más importante. Después de esto se abre el camino para fortalecer a Ucrania, para brindarnos un fuerte apoyo, para ayudar a nuestra gente y familias en el extranjero a vivir y para ayudar a nuestros ucranianos en Ucrania a sobrevivir.
Y uno de los puntos más controversiales en esta cumbre de la OTAN es el aumento de los gastos de defensa que ha pedido Estados Unidos, un 5% del Producto Interno Bruto de cada país. Este lunes, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, anunció el compromiso de todos los países miembros para adoptar ese 5%, pero queda por ver si en la práctica será realmente alcanzado. Detalles con Esther Herrera, corresponsal de RFI ante las instituciones europeas.
La cumbre de la OTAN se ha preparado para ser la reunión de Donald Trump en la que pueda declarar victoria y decir que todos los aliados se comprometen a gastar un 5% del PIB en defensa, tal y como ha pedido en los últimos meses. No va a ser fácil. España ha dicho abiertamente que cumplirá con todos los objetivos militares que necesita la alianza, como la aportación de defensas antiaéreas, antimisiles o mejorar los sistemas antidrones, pero apenas gastando poco más del 2%. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, lo pone en duda y dijo que España solo podrá cumplir si llega a un gasto del 3,5%, tal y como hacen todos los países. Donald Trump ya ha advertido de que España es un problema en el gasto de la OTAN. Lo que se teme es que Madrid abra la caja de los truenos y los países más reticentes como Bélgica, Luxemburgo o Eslovaquia también pongan en duda el objetivo y acaben aguando la fiesta a Trump. Rutte no lo quiere permitir a sabiendas de que no solo puede peligrar el éxito de la reunión, sino también el apoyo de Estados Unidos a la alianza. Informa Esther Herrera desde Bruselas para Radio Francia Internacional.
Las autoridades de Costa Rica detuvieron este lunes a Celso Gamboa, antiguo ministro de Seguridad de ese país, pedido en extradición por Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico. Gamboa fue detenido 2 semanas después de que Costa Rica aprobara una reforma constitucional que permite por primera vez en su historia la extradición de sus ciudadanos señalados de narcotráfico y terrorismo. Ana María Ospina con los detalles.
El abogado y político Celso Gamboa fue capturado tras la solicitud de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA, acusado de tráfico internacional de drogas. Se espera que sea extraditado a Dallas, Texas, próximamente. Gamboa fue jefe de la Dirección de Inteligencia y Seguridad de Costa Rica en 2013, ministro de Seguridad en 2014, fiscal general adjunto en 2015 y magistrado de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia de 2016 a 2018. A sus 49 años, será uno de los primeros extraditados en ese país. Según cifras oficiales, Costa Rica, antes considerado el país más seguro de Centroamérica, cerró 2024 con una tasa de 16,6 homicidios por cada 100.000 habitantes, más del doble del promedio mundial. Muchos de ellos relacionados con la penetración del narcotráfico en la sociedad.
Gracias, Ana María Ospina. Y en Sudán, la situación sigue siendo muy delicada. Este martes, la Organización Mundial de la Salud ha confirmado que más de 40 personas, incluyendo niños y personal médico, fallecieron en un ataque el fin de semana contra un hospital situado cerca de la línea de batalla en el conflicto que ha sumido al país durante 2 años en una guerra civil. La gravedad es tal que la ONU advirtió del alto riesgo de genocidio que vive Sudán. Manu Terradillos.
Decenas de miles de muertos, 13 millones de desplazados, hambruna, cólera y asesinatos étnicos. El conflicto en Sudán mantiene un riesgo muy elevado de genocidio, según ha advertido la ONU. El país africano lleva 2 años sumido en una guerra civil entre el ejército regular y las fuerzas de apoyo rápido, grupo mercenario aliado en el pasado de las Fuerzas Armadas, pero que terminó rebelándose. Virginia Gamba, consejera especial del secretario general Antonio Guterres para la prevención del genocidio, explicó que este grupo, junto con la colaboración de milicias árabes cercanas, está llevando a cabo ataques étnicos donde se fundamentan las sospechas de genocidio contra los grupos Sagawa, Masalit y Fug, aunque no eximió al ejército oficial, al que también acusó de cometer violaciones de los derechos humanos. La representante de la ONU explicó que la situación es especialmente preocupante en las regiones de Darfur y Kordofán. En esta última es donde tuvo lugar ese ataque que dejó 40 muertos el fin de semana en un hospital cercano al frente, incluyendo menores.
Gracias, Manu. Y hablamos también de la inteligencia artificial, pero esta vez asociada a la cultura, porque llega al Palacio de Versalles, en Francia. A partir de ahora, los visitantes se podrán conversar con las estatuas en lugar de escuchar una audioguía para aprender de la historia del Palacio de Versalles, gracias a una alianza con 2 empresas de inteligencia artificial. A través del teléfono se puede iniciar una conversación en la que las estatuas responden a los visitantes a las preguntas más diversas sobre su origen y su contexto. Con esto ponemos punto final a este resumen informativo de Radio Francia Internacional. Pueden consultar nuestros contenidos a través de rfimundo.com. Alan Vidal nos acompañó en los controles y ante los micrófonos, Andreina Flores. Merci beaucoup. Au revoir.